Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a El Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo una invitada muy, muy especial, que es Carolina Barón, y ella es científica colombiana y está dedicada al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la biomedicina. Caro, si lo dije bien.
Lo dijiste perfecto, hola. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí, de verdad que pues todo un honor contar con alguien como tú, que está haciendo pues tantas cosas increíbles, ¿no? A nivel mundial. Entonces esto es súper chévere. Yo quiero que comiences contándonos un poquito a qué te dedicas.
Bueno, yo básicamente lo que hago y lo que hace mi grupo es desarrollar, sí, como dijiste, sistemas de inteligencia artificial, que son algoritmos que les ayudan a los doctores a identificar enfermedades, a entender las enfermedades, que es lo más importante, para poder tener como una definición mejor de terapias, de diagnóstico. Y yo trabajo, por ejemplo, con doctores en el área de cardiología, neurología, pulmonología, ciencias del deporte. Y entonces estos doctores quieren desarrollar o quieren tener sistemas que les ayuden a ellos a identificar los pacientes pues en una fase temprana. También trabajo con mirando cómo el cuerpo humano se afecta por diferentes enfermedades y cómo podemos mandar eso al espacio, como ese conocimiento, porque si ya se ha escuchado que hay mucha gente interesada en mandar gente al espacio, a Marte o incluso a la estación espacial, ellos están allá viviendo por muchos meses, pero tienen muchos problemas de salud. Y esos problemas de salud no son identificados como... Digamos que hay algunos problemas todavía en identificarlos, en saber qué tratamiento se les puede hacer pues remotamente. Entonces la idea es desarrollar sistemas para que ellos estén como más apoyados desde el área médica y en momentos en los que no pueden tener una conexión directa con la Tierra, ellos puedan hacerse su diagnóstico con un sistema de inteligencia artificial. Entonces eso es básicamente lo que hago y lo que hace mi grupo en Bélgica.
Ok, wow, qué increíble. Es decir, que también trabajas con todo el tema, pues que tiene que ver como con astronautas y con el espacio, ¿sí?
Sí, entonces la idea, por ejemplo, ahora estamos desarrollando un sistema para, ellos se queman mucho en el espacio, ellos tienen quemaduras en la piel por radiación o como en la estación espacial hay muchas cosas que se calientan y ellos pueden tener contacto y se pueden quemar. Las quemaduras son muy difíciles de tratar y también de saber qué tanto tiempo va a durar la quemadura y cómo va a ser la recuperación. Entonces ahora, por ejemplo, estamos desarrollando un sistema, incluso con una colombiana también. Ella es una estudiante mía de doctorado y ella es de acá de Bogotá, y ella está desarrollando un sistema para poder identificar qué tan grave es la quemadura usando un sistema que vamos a implementar en una cámara como un celular, por ejemplo, como la de un celular. Entonces, cosas que sean así como muy fáciles de usar. Y eso tiene una implicación muy bonita en la Tierra, porque, por ejemplo, países como Colombia, por ejemplo, donde no tenemos esas máquinas tan especializadas para identificar quemaduras, acá podemos usar el mismo sistema en un celular y podemos hacer el mismo diagnóstico. Entonces, todas las cosas que se generan para el espacio se pueden utilizar para mejorar la vida en la Tierra. Entonces, a mí me parece precioso pues eso, okay, que no es solamente mandar tecnología al espacio y que se pierda, sino también cómo se puede utilizar en la Tierra.
Así es como aplicarla aquí en la Tierra. Es decir, que yo podría llegar a tener, digamos, digamos, si me tengo una quemadura en la piel, tomar la cámara de mi celular enfocarla y que me diga qué fue lo que pasó, la quemadura de qué grado es, cuál sería como el diagnóstico y demás. Es decir, pero esto sería algo así como un reemplazo hacia los médicos o cómo funcionaría esto, porque ahorita todo el mundo le tiene miedo a la inteligencia artificial.
Sí, no, no sería un reemplazo para los médicos. Lo que estamos haciendo con esto es, tú te tomas la foto, le tomas la foto a tu quemadura y el sistema te va a decir como qué partes de la quemadura se van a mejorar, por ejemplo, si eso se dice mejorar, en tantos días, ¿sí? Entonces te va a dar un rango de esta parte. En 2 días va a ser bien, en 10 días, en 14 días, y eso lo que hace es ayudarle a los doctores para saber, ok, qué parte necesitamos operar o limpiar, qué parte podemos dejar así tranquila. Entonces, es un soporte de diagnóstico porque tú, con saber qué tantos días te va a durar la quemadura, no puedes hacer nada. O sea, tú tomas la foto y miras y dices, ah, bueno, si tengo esta quemadura de tal grado o está, necesito ir al doctor. Entonces tú siempre necesitas acudir a un especialista y ellos entonces se van a ayudar con este sistema para saber qué tanto tienen que operar o qué tratamiento pues van a seguir.
Ok, o sea que esto de alguna manera agilizaría todo el tema interno dentro del sistema médico.
Sí, eso es así. Y también, por ejemplo, para incendios, para el ejército, hay mucha gente que está interesada en sistemas así para poder saber, por ejemplo, que tú mires a un quemado y sepas si cómo darle prioridad a los que están más graves. Y, por ejemplo, especialmente para las quemaduras, esta máquina especializada que vale miles y miles de euros. Es muy difícil de tener en un área donde hubo un accidente o lo que sea, o en países como Colombia. Y si pudiéramos tener este sistema que pueda ayudar a darle prioridad a algunos pacientes, pues sería magnífico. Entonces, pero otra vez es un sistema de soporte. No estamos reemplazando los doctores porque el diagnóstico siempre tiene que venir de un especialista, de un médico. Entonces, nosotros, la ambición de nosotros no es reemplazar al doctor, sino ayudarles. Y por eso es que me gusta trabajar tanto con doctores, porque nos complementamos muchísimo y hay muchísimas oportunidades ahí, hay muchísimo por hacer. Entonces, eso es, sí, eso es básicamente qué hago.
Súper, qué chévere. Caro, cuéntanos un poquito cómo fue que tú llegaste a trabajar con proyectos de la Agencia Espacial Europea.
Oh, bueno, eso fue, yo creo que es una búsqueda constante y las cosas se van dando si uno trabaja muy duro y si uno tiene perseverancia. No, no, o sea, todo empezó desde muy chiquita. Yo, es que no sé por dónde empezar, pero es como, sí, yo digo que es trabajo constante, conocer mucha gente, estar abierto a colaborar con gente que no tiene nada que ver con lo que uno hace, porque a veces uno como que se encierra muchísimo por ejemplo, yo soy ingeniera electrónica y entonces a trabajar con ingenieros electrónicos y que toda mi carrera tiene que ser en ingeniería electrónica y es muy difícil como salirse uno de ahí y pensar como, ah, pero es que lo que yo estoy haciendo puede ser aplicado a otra cosa. Y así vas conociendo gente y vas conociendo gente y de repente, como que en este caso me encontré, pues mucha gente sabe que a mí me encanta el espacio, entonces yo no sé si es porque siempre le digo a la gente, a mí me encanta el espacio, y encontraron esta posición con un proyecto de la Agencia Espacial Europea, y no sé, y escribí, dije, me gusta mucho esto, tal, y empecé a trabajar en eso. Y fue así, o sea, pero yo creo que es... No, es una combinación entre oportunidades y trabajo muy duro. Y las cosas se van dando.
Y también un poco creo que es tener claridad en eso que uno quiere lograr, ¿cierto? Es decir, como que
Sí.
esto es lo que quiero. No sé cómo voy a lograrlo, no sé cuál va a ser el paso a paso en este momento, pero allá es donde quiero estar. Entonces, quiero estar trabajando con temas del espacio. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero voy a hacer lo que tenga que hacer para que se vaya dando. Porque
Sí.
entonces tú estudiaste ingeniería electrónica acá en Ibagué, si no estoy mal,
En
¿verdad?
Ibagué, sí.
Y entiendo que enviaste una carta a la NASA y te la
Sí.
respondieron.
Sí. Pues yo desde muy chiquita, pues a mí me interesó muchísimo la ciencia siempre y sobre todo como la física y la astrofísica. Y, pero pues obviamente la situación de Colombia en ese, pues en ese momento, eso fue en el 98 cuando yo me gradué del colegio, digamos que pues todo el mundo tiene que trabajar y ganarse la vida y todo. Y pues tenía que encontrar una carrera que me pudiera dar como un sostenimiento y que yo pudiera usar para ayudar a mi familia. Entonces, obviamente, lamentablemente, estudiar astrofísica y seguir eso, pues es como algo que uno sueña, pero uno cree que no, pues que no me va a dar la vida, pues que no voy a poder sostenerme con eso. Entonces, pues yo estaba, digamos que yo siempre, yo quería ser científica, entonces le mandé una carta a la NASA. Y mi mamá, yo me acuerdo que ella me ayudó y buscamos una dirección, escribimos NASA en ese momento que era el comienzo del internet, NASA, y encontramos una dirección. Pues yo mandé la carta diciendo que,
O sea, fue por
pues
correo
que,
electrónico.
no, no, no,
No, ni
fue
siquiera.
carta física, fue
Carta
carta física. O
física,
sea,
claro.
encontramos una dirección física y mandamos la carta a la
Oh, por
dirección de la
Dios.
NASA. O sea, yo no sé a quién le llegó eso. Y ahí escribí que, pues escribí quién era yo y no sé qué, y escribí que, pues que me gustaba mucho, mucho la ciencia, que yo quería ser astronauta y que por favor me orientaran porque yo quería enfocar mi vida en esa dirección y necesitaba que me ayudaran a decidir qué estudiar. Pues sin pensarlo, me llegó la respuesta con una cantidad de folletos. Yo lloré ese día, casi me muero ese día, yo creo que fue, mejor dicho, todo el mundo supo que me iba a llegar una carta de la NASA, y esperé a mi mamá para abrirla y bueno, y abrimos la carta y entonces me decían que, ay, que muy bonito, que felicitaciones, no sé qué, y que habían dos carreras que podía seguir, una que era ser piloto y la otra que era ser científica, y que en el área de la ciencia se necesitaban muchas áreas, pues que no era solamente las ingenierías, sino también de todo tipo de ciencias, pues. Entonces, que hiciera lo que más me gustara. Y bueno, entonces a mí me gustó, yo quería ser piloto, pero bueno, pues con las gafas no pude. Entonces, empecé a mirar como hojas de vida de gente, de astronautas y de gente que estaba, pues, haciendo ciencia. Y siempre me encontraba como, sí, algunos físicos, matemáticos, pero habían algunos que eran ingenieros electrónicos o ingenieros mecánicos. Entonces, pensando, mi mamá me dijo, listo, podemos meternos como por la ingeniería y con eso te va a dar también un trabajo aquí en Colombia, pues que te pueda dar como para vivir. Entonces, me metí a hacer ingeniería electrónica y ahí pues estudié todas las bases de física. Y todo pues como lo que necesitaba para poder seguir. Y por eso fue que empecé pues a estudiar eso.
Wow, qué nota, qué lindo. O sea, me encanta lo que nos cuentas de además el apoyo de tu mamá. Y me imagino, yo acá
Sí.
hasta sentí la emoción de ese momento, pues de recibir una carta, imagínate, de la NASA. Pues
La
tiene que ser muy
locura.
emocionante, claro, para una niña que se acaba de graduar del
Sí.
colegio, que está buscando hacia dónde direccionarse. Pues eso es un soporte tremendo, porque que aparte que te digan, tienes estas dos opciones y dedícate a la que más te guste. Es como
Sí.
validar de una u otra manera que vas por un buen camino, que no es un tema
Sí.
de lo que generalmente nos venden, que es triste, y es el tema de estudiar una profesión que le dé plata, sino es un tema de alíñate un poco hacia lo que sientas que es para ti, que es parte de tu misión de vida, que te hace vibrar. Entonces, qué
Sí.
lindo. Y entonces, listo, luego dijiste, bueno, lo que más se relaciona con esto es como ingeniería, vámonos por ingeniería electrónica, pero nunca soltaste como tal ese sueño del espacio. Entonces, ahí continuaste haciendo
Bueno,
más pinitos.
eso no es tan cierto, porque, y es una cosa, yo creo que también uno tiene que luchar mucho contra eso, y es uno. a veces se mete en una película en el que como que la gente que hace cosas grandes está muy lejos. Como por ejemplo, sí, como ahora, por ejemplo, toda la gente que trabaja en Google o Facebook o Meta o eso, uno siempre los ve como tan lejos, ¿no? Uno siempre cree que ellas, esas personas son especiales y son de otro mundo. Y entonces uno se va metiendo como en esa película. Y entonces cuando yo terminé mi carrera de ingeniería electrónica, me metí en esa película, me metí como no, o sea, esa gente es grande y yo estoy aquí en Ibagué, tengo que buscar un trabajo y tengo que hacer lo que todos hacen y ayudar a mi familia y bueno, todo. Entonces encontré un trabajo y me puse a trabajar. Y como que eso se me quedó como en un sueño. Es muy fácil olvidarse de los sueños porque uno está metido en un sistema, en un día a día, en el que todo el mundo está luchando por salir, o sea, y en Colombia por tener un salario y por ver por su familia. Entonces me metí en esa película, pero yo sí me metí a estudiar inglés porque yo quería hablar perfecto inglés. Eso sí lo tenía en su. Yo no sé por qué, la verdad, no sé por qué, de pronto por eso mismo. Tenía por allá detrás de mi cabeza todavía la idea de irme y me metí a estudiar inglés. Y la verdad, volver a estudiar eso fue una cosa loquísima porque eso fue resultado de, eso fue una coincidencia tenaz. Yo me fui con unos amigos, estaban haciendo un Eurotrip y se fueron a viajar por Europa. Ellos estaban estudiando allá y yo me quedé acá trabajando. Y me dijeron, ¿por qué no vienes y paseamos? Pero pues yo no tenía en ese momento plata para pagarme un viaje a Europa y mi mamá tampoco. Entonces empezamos a ahorrar y ahí con las uñas me fui para hacer un Eurotrip con mis amigos que estaban allá. Y a conocer varias ciudades, no sé qué. Y un amigo me dijo, voy a ir a hacer una entrevista en una universidad, ¿por qué no me acompañas? Y mientras yo estoy en mi entrevista, tú paseas por la universidad, conoces otra cosa. Y llegué allá al departamento de electrónica y había un folleto de la maestría de astronomía y astrofísica. Y yo lo vi y yo dije, ay, tan chévere estudiar esto, ¿verdad? Que yo quería estudiar esto. Y me lo traje conmigo en la maleta. Y cuando lo abrí aquí en Colombia, se lo mostré a mi mamá. Y yo, ¿será que estudio eso? ¿Será que vuelvo y me meto en esta locura? Y como que me acordé de la pasión que sentía, volví a empezar a leer sobre todo eso, y como que vi mi trabajo, el trabajo que tenía aquí de una forma completamente diferente, como que me cambió el chip otra vez y como que volvía a pensar, ¡ah! Sí puedo, sí, yo creo que va a poder. Y entonces empezamos con mi mamá a luchar por eso y apliqué pues a esa maestría. Y ya, pues como allá tenía pues muchos amigos, entonces digamos que no me iba a sentir tan sola, pero sí, apliqué y ahí por eso fue que volví otra vez a luchar por el sueño, porque yo creo que si eso no hubiera pasado, no sé, o sea, no sé si las cosas hubieran sido así o si hubiera vuelto de pronto, pero uno se mete en esa monotonía que es muy difícil y yo creo que a muchísima gente se le olvidan los sueños precisamente por estar en el día a día y como que uno se siente conforme porque y como agradecido por tener un trabajo, así no le guste. Y eso es muy triste y hay que lucharlo y me pasó y pero pues menos mal salí de ahí.
Total, saliste de lo que yo llamo el closet profesional. Sí, entonces, súper, o sea que la vida te fue llevando, no fue como un tema que tú dijeras, no, tengo este plan y lo voy a hacer así, así. A veces la gente cree que esa es la forma, ¿no? Como que si se pues hacen un plan, una planeación tremenda en Excel y dicen, en este año voy a hacer esto, en este año voy a hacer esto otro y en este año voy a hacer esto otro. Y no está mal, pero cuando uno comienza a ejecutarse como a ellos les gustaría, se frustran un montón. Y fíjate
Sí.
que a veces no es a través de esos planes que llegamos a donde deseamos llegar, sino a través de coincidencias como la que pues te pasó a ti con tu amigo, ¿no?
Sí, eso sí es cierto. Eso es, o sea, si uno se planea, por ejemplo, si yo me hubiera enfermado, pues así por ser astronauta, estaría muy decepcionada. O sea, porque, pero me hubiera perdido tantas cosas bonitas que han pasado por eso, o sea, yo me imaginé ser científica, pero yo pensaba que iba a ser científica como analizando los planetas o de cohetes o algo así. Pero ahora que estoy en la medicina, o sea, me encanta. O sea, por ese lado llegué a trabajar con cosas del espacio y a ir a la Agencia Espacial Europea y a hablar allá. O sea, eso es una locura, pero es como por estar abiertos a otras cosas, como estar abierto a aprender, a conocer otra gente y a ver cómo puede uno como ayudar con lo que uno sabe y las cosas se van dando y también los sueños se transforman. Eso es otra cosa súper importante. Los sueños que uno tiene, eso se va transformando porque uno va creciendo
Así es.
y uno tiene sí, también que estar a gusto, porque si uno se encasilla en lo que uno quería cuando uno era chiquito, pueda que ahora ya mucha gente no sea feliz con eso.
Así es.
Y entonces uno tiene que irse transformando también, pero siempre hacer lo que a uno como que le guste y como que el estómago. Yo siempre siento como una fuerza en el estómago que me dice que puedo hacer eso o no. Entonces, como creerle mucho como a la fuerza o a la voz interior que uno tiene para poder hacer las cosas y vivir el día a día como, o sea, esto suena muy cliché, pero como si fuera el último.
Pero sí, tienes toda la razón. Pienso que es un tema también de tener esa apertura y dejar que la magia ocurra, ¿no?
Eso.
Soltar un poco el querer controlar cada cosa, cada paso, cómo se tiene que dar. Entonces, si quería ser astronauta, si no soy astronauta, entonces no voy a hacer nada más. Y es como quería llegar por este lado a la parte del espacio, no por la medicina. Entonces, si es por la medicina, ya no quiero, porque esos son como caprichos o pequeñas obsesiones que a la final a uno lo van a llevar a frustrarse, porque en otros episodios, en otros lives, he hablado con personas que me han dicho, me di cuenta que lograr mi sueño, o sea, que cuando logré mi sueño, me di cuenta que no era lo que quería. O sea, la gente que se obsesiona tanto con una idea de tengo que ser esto, tengo que estar allí o tengo que ganar aquello, cuando lo logran, muchas veces sienten como que no era tan grande como ellos lo pensaban. Entonces se pierden un montón todo lo que tú decías ahorita,
Sí.
ese disfrutarse el camino, ese abrirse a las posibilidades, no encasillarse, trabajar con personas de otras áreas y demás, por estar obsesionadas con un objetivo que al final, si lo consiguen, puede que no sea lo que esperaban.
Exacto.
Entonces, qué importante lo que mencionas.
Sí,
Y qué chévere lo
eso
que
es cierto.
dices de escucharse, de escuchar su cuerpo. ¿Tú cómo más escuchas tu
Sí.
cuerpo? Cuéntanos.
No, más que todo es eso, es como. Sí, es la voz interior, como uno siempre siente cuando uno tiene que hacer algo, uno siempre siente que algo está raro. Yo no sé, algo como no lo hagas, no lo hagas. Y uno a veces lo ignora muchísimo y
Sí.
resultan cosas que uno dice, ah, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces yo siempre como, sí, no sé, como, no sé, escuchar y lo que te haga feliz, lo que de verdad, lo que sea. Lo que te ponga como una paz, como una tranquilidad, como que no sea una cosa que con la que no puedas dormir, que eso algo está mal, entonces no lo cambias o no. A veces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque uno está metido en cosas, responsabilidades y todo eso, pero hay que saber escuchar también el cuerpo, porque si no. O sea, el estrés, todas esas cosas lo afectan a uno muchísimo. Y uno tiene que buscar siempre tratar de estar muy tranquilo y estar a gusto con las cosas que hace. Y eso es, no sé, eso es la voz interior que le decía a uno para dónde ir.
Wow, qué lindo, súper importante, sí. Claro, cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual.
Pues, como te decía, como la interacción que tengo con tantos doctores. Con tanta gente que no solo médicos pues del área de la medicina, sino de gente de tantas cosas que que hablan de cosas que nunca en mi vida me imaginé aprender. Jamás en la vida me imaginé aprender de problemas de sueño o de epilepsia o... Y eso a mí me fascina, o sea, me encanta. Y yo soy como tonta cuando estoy en reuniones con los doctores porque todos me, o sea, ellos empiezan a hablar de sus cosas. Tan, y yo creo que yo tengo una cara de como de, ¡oh, wow! Y siempre les digo como, ¡oh, en serio se funciona así! Y todos como, sí, es así. Entonces a la gente como que le gusta compartir el conocimiento y ver que hay alguien que reacciona de la forma como a veces reacciono yo. Eso me encanta. Y también supervisar estudiantes de, yo superviso estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado y me encanta como verlos crecer de como encontrar su camino en la ciencia, como se vuelven científicos. Y eso me, esas cosas me llenan tanto de, como de energía y de emoción. Y ver cuando alguien, como si un estudiante no entiende un tema en un momento y me pregunta como, ay, es que no entiendo esto, tal, poder explicarles y ver la cara de que lo entienden, como, ah, sí, ya lo entiendo. Yo esa noche me acuesto la mujer más feliz del mundo. Esas cosas me hacen demasiado feliz. Y aprender siempre, aprender de todo.
Qué lindo, qué bonito eso. Cuéntanos, yo tengo una curiosidad y es cómo es un día en tu trabajo, o sea, un día normalmente, ¿cómo sería?
Bueno, profesional o personal también.
Los dos, si quieres los dos.
Bueno, ahora es diferente a como era antes. Antes era, o sea, he estudiado mucho y digamos que eso que muestran en las películas de gente que estudia por siempre jamás y hasta el final de la noche y te levantas al otro día y sigues estudiando. Tuve épocas así,
Okay.
pero eso no es saludable para el cuerpo, para la salud. Entonces, sí, ahora, digamos que ahora ya me cuido mucho más. Hago ejercicios por la mañana, me levanto, hago ejercicios para la espalda, para como también no estar tan estresada. Y luego empiezo, y normalmente son reuniones con los estudiantes. También me dedico, eso es también muy difícil en esta época cuando tienes tantos estudiantes, poder dedicar tiempo a la investigación mía, porque ya llega a un punto en que, digamos que dirijo la investigación de varias personas o les ayudo a estudiantes de maestría, no sé qué, y como que ya no queda tiempo para lo que yo quiera aprender o que sea pues como mío. Entonces trato como de dedicarle 1 o 2 horitas, que es muy poquito, como a leer cosas que yo quiera, a investigar cosas que yo quiera, y ya de resto reuniones con proyectos, reuniones con doctores, con gente que está escribiendo proyectos pues en europeos, o evaluar proyectos. Entonces básicamente la verdad es muchas, muchas reuniones con mucha gente. Y sí, respondiendo preguntas o evaluando proyectos o escribiendo proyectos. Eso es como todo el, como yo diría, eso es un día. Ya por la noche, feliz con mi esposo. Y
Súper.
ya, la vida normal.
Ok. Y ahora cuéntanos un poquito de tu vida personal. ¿Cómo es un día en tu vida personal? ¿Qué te gusta hacer además de toda esta parte de ciencia?
Bueno, a mí antes bailaba flamenco. Yo no sé por qué. Me gustó el flamenco estando allá, entonces me metí a bailar flamenco y hasta que dimos un show y me morí de los nervios, y entonces ya dimos el show y ya no volví a bailar flamenco.
Okay, ¿y fue con tu esposo lo del flamenco?
No, 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 no,
Ah,
no, no,
okay.
no, fue con mi esposo, es el estereotipo, él es físico puro y él es belga y no baila, entonces...
Okay.
No, yo entonces bailaba flamenco. Ahora a mí me gusta muchísimo leer también cosas que no, también como de ciencia, pero no de mi trabajo, pues. Y también descubrí un hobby que es hacer ropa,
Oh, qué
coser.
chévere.
Y Y eso me relaja muchísimo, muchísimo. Y hay momentos en el que hago, obviamente, pues no son cosas para mostrarle a la gente, pero hago como, de pronto por lo que tengo como la cabeza, como que tengo un pensamiento como muy, muy metódico y como muy secuencial, a veces veo que cuando estoy haciendo, no sé, digamos un pantalón o lo que sea,
Sí.
como que le meto como estructura, no sé, y eso me relaja muchísimo. Y al final tener una pieza terminada y ponérmela, soy muy feliz. Entonces, al
Wow.
comienzo me daba pena, al comienzo me daba muchísima pena porque, claro, estoy rodeada de científicos, gente que no duerme, gente que se la pasa pues estudiando y que creen que la vida tiene que ser así, pero no, uno también tiene que dedicarse tiempo para hacer otras cosas porque en esos momentos en los que estás, no sé, bailando flamenco o haciendo ropa, llegan ideas, o sea, es cuando uno pone el cerebro como hacer otras tareas, le llegan a uno como ideas que uno dice, ¡ah! No había pensado en esto y lo puedo aplicar a mi investigación, no sé qué, entonces uno
Ajá.
necesita salir con amigos, necesita distraerse, necesita, y eso, cuando estaba haciendo mi doctorado, pues era muy difícil porque esas cosas lo consumen a uno muchísimo y uno pues se mete pues de lleno en el estudio. Pero descubrí, por ejemplo, este hobby de hacer ropa y yo lo tenía súper guardado, yo no le decía a nadie y me daba muchísima pena. Y al final, y ya no me da pena, ya lo puedo decir.
Pues a mí me encanta que lo digas porque yo siempre pues he pensado, he tenido un pensamiento de que uno puede tener, digamos que una profesión que obviamente le dé el sustento económico, que le guste y que todo el tema, pero también puede continuar con sus hobbies. Yo conocí a un ingeniero en una empresa en la que estuve trabajando, ingeniero electrónico, si no estoy mal, que todos los viernes en la noche se iba a tocar rock con su banda y él era, creo que el bajista de esa banda de rock. Y a él no le importaba nada, obviamente para la gente de la empresa, todos ingenieros, sí era raro, era como no, y vamos a ir al concierto de él, este man, y pues obviamente el atuendo de él cambiaba por completo. Y yo decía, dentro de mí, yo pensaba, será que esto, es decir, yo creo que esto es lo que está bien, como permitirnos ser diferentes. Digamos que versiones de nosotros mismos en diferentes ambientes y con cosas que nos gusten, pero socialmente, pues sí es un poco raro todavía, ¿no? Y está como medio mal visto que el ingeniero esté tocando bajo, que la científica esté haciendo ropa o este tipo de cosas. Y yo digo, creo que hay mucha sabiduría también ahí en el integrar diferentes disciplinas y lo que tú dices, creo que eso hace que veamos las cosas de una manera distinta, ¿no?
Claro, y sobre todo que tienes como una vida fuera de lo que haces como con la cabeza, o sea, es el hecho de tener un círculo social, el hecho de tener un soporte, porque o sea, el trabajo así sea, o sea, yo amo mi trabajo y me encanta, y amo la ciencia, pero también me he dado cuenta que hay otras cosas que me hacen feliz, o sea, que estar con amigos, hablar con gente que hace, que pinta, o hablar de música, o ir a conciertos, exposiciones, todas esas cosas. Esas cosas como que lo llenan a uno de vida y no es solamente el trabajo y los logros académicos que tengas y eso es muy bonito y muy chévere y estoy muy agradecida, pero no quiero que me definan por eso, sino también no por la ropa porque me da pena, pero por otras cosas, o sea, por la vida y uno la vida la compartes con gente, no con máquinas o con eso, o sea, uno al final. Sí, al final de la vida la compartirás con amigos
Así
y con
es.
cosas y con recuerdos que pueda que sean del trabajo, pero también que sea, por ejemplo, como el ingeniero que conoces, como un concierto o yo que me puse un pantalón que hice que era loquísimo y salí
Y
y se
te
me
encanta.
rompió, no sé,
Sí.
no sé, esos recuerdos lo llenan a uno de felicidad. Yo creo que es importantísimo. Que la gente que está estudiando, que también recuerde eso, que no es solamente el estudio, sino que también tienes que darte como momentos de tranquilidad, que los tienes que buscar en hobbies y en otras cosas que no tengan nada que ver pues con la meta que uno que se proponga, o sea, tener como más oportunidades para expresarse.
De
Eso para mí
acuerdo.
es súper importante.
Súper lindo eso. Bueno, Caro, ya se nos está acabando el tiempo. Yo te voy a hacer algunas preguntitas para finalizar. La primera es, ¿a quién es la persona que más admiras?
Oh, en este momento, bueno,
Okay.
mi mamá es sí, está aquí, la veo, pero ella es, sí, siempre me ha apoyado en todo y ella es que se me aguda el ojo y todo. Y ella como que siempre, sí, y ella siempre me apoya y siempre que le dije quiero jugar tenis, ahí me tenía la raqueta. Igual, o sea, nosotros no somos de familia rica ni nada, pero ella siempre hizo, trabajó demasiado duro para darme todo lo que yo quería. Entonces ella es, y mi abuelita antes, ella ya está muerta, pero ellas han sido mis dos mujeres especiales, y por
Wow.
ellas es que estoy donde estoy.
Qué bello, qué lindo. Y además tú actualmente vives en Bélgica, ¿verdad?
En Bélgica, sí.
Y muy duro ese tema de separación con tu familia.
Ay, oh, sí, eso es durísimo. Eso ha sido, eso es muy difícil de llevar. Y allá tratamos de, pues, hay varios colombianos o latinos y nos encontramos y siempre el tema es ese, es, ¿cuándo vamos a Colombia? ¿Cuándo vas a ir a visitar a sus papás? O sea, siempre uno está allá y siempre tiene en la mente, ¿cuándo es que los voy a ver otra vez? Y eso es lo más difícil. Y la comida. Pero
También
sí,
así.
la familia y los amigos es algo muy complicado. Y yo todavía, o sea, yo llevo allá 15 años, pero yo siento que mi corazón todavía está acá. O sea, yo amo Bélgica y me encanta y todo, pero si a mí me dicen de dónde eres o cómo te sientes, yo soy colombiana 100%.
Ah, qué
Por
bonito.
sí.
Así es. Bueno, cuéntanos, ¿qué crees? Ah, bueno, antes de eso, ¿libro o película favorita?
Ahora, bueno, hace poquito me leí un libro genial que se llama Humankind, que es como estamos programados para ver siempre la parte negativa de las cosas.
Oh, qué interesante.
Cómo las noticias nos, como lo negativo es lo que vende, cómo estamos como tan enfocados en ver lo negativo. Y por ejemplo, hay muchas cosas que pasan alrededor en el que las cosas positivas y como el sentimiento de comunidad es tan fuerte, pero como eso no vende, no lo venden en las noticias. Entonces, en ese libro, no me acuerdo del autor, él como que menciona muchísimos ejemplos que usan, por ejemplo, en psicología, psiquiatría, que son ejemplos que están como, ¿cómo se dice eso? Como más enfocados a lo negativo y hay muchas cosas positivas que tenemos los seres humanos que olvidamos a veces. Entonces, ese libro me encantó y se lo recomiendo a todo el mundo. Y
Buenísimo.
película favorita, es que la verdad a mí me gusta de todo. A mí no te puedo decir una porque yo a mí
O
me
alguna
gusta
que
de
te haya
todo.
marcado, que te haya marcado, que tú digas, uy, esta.
Ay, esta de Bruce Willis, de Bruce Willis, no, de Robin Williams, Patch Adams, del
Ay,
doctor. Me
sí.
encanta esa película, me encanta.
Wow, a mí también me gusta mucho esa película, es muy
Esa,
linda.
esa. Sí, y el mensaje es precioso y aplica pues para tu podcast también.
Total,
Que
sí, totalmente aplica.
siempre lo que quieres ser.
Así es,
Sí.
así es. ¿Y el libro me dijiste que se llamaba Humankind?
Humankind, sí.
Ok, listo, súper. Bueno, Caro, esta es una pregunta que generalmente remueve muchas emociones.
Uy.
Eso, toma agüita. Pero, a ver, cuéntanos qué crees que diría tu niña interior, pues la niña que fuiste a tus 7 años, si en este momento entrara por alguna de las puertas ahí que te están rodeando, corriendo hacia ti a decirte algo, ¿qué te diría?
Me diría, pa' adelante, eres una guerrera y no te distraigas.
Oh, qué lindo.
Eso me diría, eso me diría. Y yo pienso mucho en eso, siempre, siempre pienso qué diría la Carito del pasado.
Ah, sí, wow, qué
Sí,
chévere. Creo que es algo
sí.
que deberíamos de hacer más, ¿no? Pensar
Sí.
en ese niño que tenía como tantas ganas de ser, de hacer y demás, y cómo nos estaría mirando hoy
Sí.
en día, como emocionados, como si te estás volviendo el adulto que necesitaba o
Sí.
que quería en ese momento. Entonces, qué lindo,
Sí.
qué
Y como
bello.
tan libre, ¿no? Cuando uno es más joven, uno es mucho más libre.
Así
Uno no
es.
tiene tantos prejuicios y tantas bobadas que lo distraen a uno tanto. Entonces, yo creo que yo trato siempre de pensar en lo que era antes para seguirme moviendo. Pero pues es difícil, pero porque uno ya de viejo se vuelve más bobo.
Sí, pero es lo que tú dices, es un tema de muchos prejuicios, de esto
Sí.
deberías de hacerlo así, se supone que deberías de, entonces como que nos limitamos mucho, en cambio para los
Sí.
niños como que no hay limitaciones de nada, es como que viven en un mundo donde todo es posible y eso es genial,
Exacto.
es
Sí,
bien
sí, sí.
especial. Listo, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le dejarías a esas personas que de pronto están en esta situación de, digamos, en una carrera o en un empleo que no los llena del todo y quieren explorar nuevas facetas, pero sienten mucho miedo? ¿Qué les dirías tú?
Oh, bueno, yo diría que no, que sin miedo, que para adelante la vida es demasiado cortica y se nos puede ir en cualquier momento y tenemos que ser felices. No, no hay otra opción. Y es, o sea, una cosa, o sea, el trabajo duro, las oportunidades, todas esas, o sea, si uno trabaja duro, las oportunidades llegan. Y si uno es cordial con la gente, si uno no olvida los valores que le dieron a uno en la casa, si uno no, si siempre es honesto con uno mismo también, yo creo que esa es la forma y sin miedo, sin miedo. Obviamente es muy difícil porque la parte económica pesa muchísimo y sobre todo en un país como Colombia, yo tengo, o sea, conozco muchísima gente que siente que tiene que estar en ese trabajo porque no tiene otra opción. Y es muy diferente, por ejemplo, en Bélgica, toda la gente que conozco trabajan en algo que les gusta. Y para ellos es tan normal como, es que si no me gusta, pues renuncio y cambio. En cambio, acá en Colombia, tú no puedes darte ese lujo muchas veces. Y es muy difícil. Pero yo creo que, o sea, uno tiene que tratar de luchar y de buscar. Y si tienes un trabajo que te absorbe mucho durante el día, de pronto por la noche darte un tiempo como de ya sea aprender algo nuevo, ya sea aprender cosas que te puedan llevar a eso y en eso puedes conocer gente, puedes involucrarte con personas que te pueden llevar pues a cumplir el sueño o la meta que tienes. Entonces yo creo que es no rendirse y sin miedo y seguir adelante y creer en uno mismo, que a veces es muy difícil. O sea, yo también a veces tengo ¿cómo se dice eso? El impostor, el
Síndrome
síndrome
del
del
impostor,
impostor,
sí.
que las mujeres tenemos muchísimo, pero eso hay que pelearlo y hay que salir, porque si no nos estancamos y tenemos que hacer que la vida sea más bonita.
Qué
Eso
lindo.
diría.
Súper, qué bonito. Y qué importante lo que mencionas, de, aunque de pronto no tengas la oportunidad o la facilidad de decir, voy a estudiar lo que quiero, porque pues en un país como el nuestro no es tan sencillo. Qué importante es por lo menos hacer tiempo para eso que nos gusta y tener momentos de aprendizaje y comenzar a explorar nuevas áreas y de a poquito ir viendo cómo de pronto se van abriendo nuevos caminos, ¿no? No cerrarnos por completo a esta es la vida y así fue hasta que me muera, sino darnos como el chance de, oiga, sí quiero algo más para mi vida, en este momento estoy en esto, pero probablemente más adelante pueda encontrar nuevas oportunidades. ¿Cómo
Sí,
te
eso
pasó a ti?
sí. Sí, totalmente.
Sí. Bueno, Caro, mil y mil gracias por estar aquí. ¿Tú tienes de pronto alguna red social o algún LinkedIn o algún lugar donde te
Sí,
pueda
yo tengo
contactar?
LinkedIn.
Ok.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo
Por
te
ahí
podemos
estoy.
encontrar para ver un poquito más de lo que tú haces, cómo apareces?
Bueno, yo no tengo blog y eso, pero pues mis publicaciones todas están en Google Scholar y en LinkedIn tengo pues mi perfil, ahí está, que es todo.
Okay.
Entonces, pero sí, en un futuro haré un blog o haré una
Por
página
favor.
o algo.
Por favor, y nos compartes
Sí.
ese blog, porque al menos yo quedé súper llena de curiosidad de muchas cosas de las que tú haces, de cómo, es decir, siento que hay muchos temas que sería muy chévere conocerlos.
Muchas gracias por tu interés y de verdad que bueno, me alegra y ojalá pues alguien, al menos una persona se sienta inspirada por mi historia y eso es, me alegraría mucho.
Así es, seguro que sí. Yo ya, o sea, ya cuenta con esa persona porque ya la lograste conmigo aquí.
Ay, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, Caro, qué bonito. Un abrazo grandote y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias y que tengas un buen día.
Igual para ti. Y a ti que te quedaste hasta el final de este episodio, queremos darte las gracias por permitirnos entrar una vez más a tu casa, a tu hogar y a tus oídos a través de este contenido del Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Leighton y recuerda que puedes contactarme para talleres, mentorías y cursos a través de arroba reseteando tu vida. Así me encuentras en Instagram. Recuerda que reseteando es con S. Nos escuchamos en el próximo episodio del Closet Profesional.